COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021, una jornada donde si miramos el tiempo a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestro domicilio, vemos que la situación ha cambiado con respecto a los últimos días, donde teníamos un calor que superaban los máximas, pues los 23 grados de temperatura, sin ir más lejos, en el día ayer o antes de ayer o el pasado lunes, pues empiezan a desplomar las máximas y hoy llegaremos a tan solo 16 grados en la capital de las Burgas, después, como digo, de superar los 20 grados a lo largo de toda la provincia de Ourense. Hay situaciones curiosas que pasan en la vida y que, por mucho que las contemos, por mucho que contemos temas muy curiosos, todavía nos siguen sorprendiendo. Y es lo que ha pasado en Abola. Un hombre de 33 años se hacía pasar por policía local. Llevaba su uniforme, llevaba una pistola. Y claro, hoy todo el mundo está asombrado después de saber que un hombre que nada tiene que ver con un agente de policía local se hacía pasar por policía, iba con su uniforme, con su pistola, y parecía uno más del cuerpo. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Por aquí. Por aquí. Estaba, pues mira, en este momento, pues te lo digo, estaba escribiendo un WhatsApp a los compañeros que hay del grupo que seguimos información en los juzgados, porque acaban de enviar una fotografía muy curiosa de una, están esperando, bueno, pues una cita de prensa allí en la audiencia provincial, y acaban de enviar una fotografía muy curiosa de una pata con unos patitos allí en la puerta de los juzgados.
¿Qué me dices?
Sí, sí, una monada, una cosa preciosa, una pata con... Vamos, pues te digo ahora, espérate, porque estaba... voy a enviarles yo las fotos.
¿En las puertas de la audiencia provincial,
sí, sí,
o de los juzgados de Ourense?
Sí, sí, de la audiencia. Es una pata con, a ver qué los cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, al menos yo veo como 6 patitos pequeños. Por Dios, ahí acostadita así con sus polluelos, mamá pata y los polluelos, envían los compañeros. Y yo les estaba mandando la foto de otro pato que vi yo el otro día por la noche en el jardín japonés, allí puesto encima del, al lado de la cafetería central, de la antigua cafetería central. También un pato allí, más chulo que un 8, pues, ¿entiendes?
Qué
pues,
curioso.
Pues así, en medio de la ciudad, así, mirando cómo pasaba la gente, digo. En fin, la fauna que, iba a decir, entre comillas, nos invade. No nos invade, somos nosotros los que invadimos sus lugares, y bueno, pues ellos de vez en cuando también vuelven, ¿no? a sus viejos sitios. Supongo que antes de que hubiera el edificio de los juzgados y muchas, antes de que hubiera casas aquí en Ourense o como en todas partes, ¿no? Había pues terreno que habitaban animales, y ahora pues hay animales que vuelven a los que fueron sus antiguos terrenos. Y esto nos viene también muy bien para comentar que hay unas cigüeñas por las que se está ahora también pidiendo, bueno, pues que se respeten y que se protejan, unas cigüeñas que han anidado en la grúa que está de las obras del antiguo del Museo Arqueológico. Allí están, allá arriba, un nido de cigüeñas, y como te digo, hay asociaciones y organizaciones ecologistas que están pidiendo su protección, que no se retire el nido, que se espere a que tengan los polluelos y que luego se retire a un lugar más o menos cercano, porque la pareja va a volver el año que viene. Así que, bueno, así está la cosa, la fauna de la ciudad de Ourense.
Bueno, ¿y qué me dices de este policía local, de este hombre que se hacía pasar por policía local, vecino de Teo, de 33 años?
¿Y yo qué quieres que te diga? ¿Te acuerdas del pequeño Nicolás? Que se hacía pasar porque no era. Pues este también es otro pequeño Nicolás, ¿no?
Este es un ejemplo, sí, sí, de pequeño así Nicolás.
Que, bueno, pues fíjate, un señor, porque 33 años es un señor que se vestía como un policía, que llevaba un arma, que bueno, luego no era un arma de verdad, bueno, de verdad, no de balas, era de aire comprimido. Y se presentó en el concello de Abola, dijo que quería trabajar allí, pero además se ofrecía a trabajar gratuitamente, que es algo que yo no entiendo muy bien. La cosa era que al parecer iba a hacer prácticas, bueno, pues oposiciones, y en el ayuntamiento dice que lo aceptaron, pero lo incorporaron al Cuerpo de Protección Civil. Así que allí estuvo el hombre trabajando dentro del Cuerpo de Protección Civil. Pero fue y se presentó luego en Celanova. Fue a Celanova diciendo que había empezado a trabajar hacía poco en Abola como auxiliar de policía local y que quería también colaborar allí. Repito que iba con el uniforme, con el escudo, con el emblema del ayuntamiento de Abola. Y que
y además presentó un título falso de auxiliar de policía local. De la Academia Galega de Seguridad.
Sí. En tanto en Celanova como... bueno, en Celanova se sorprendieron de que en Abola se hubiera incorporado como policía local, porque en Abola no hay policía local, ya para empezar, ¿no? Y se pusieron en contacto entonces con la Academia Galega de Seguridad para consultar cómo era posible eso, ¿no? De que alguien fuera a trabajar haciendo, aunque fuera unas prácticas de policía local, a un concello donde no había policía local. En la Agencia Galega de Seguridad ya le dijeron que, bueno, que no era posible, que aquel título no era de verdad. Así que, bueno, pues la Guardia Civil...
Así que ver para creer, el asombro general que hay hoy, ¿no?, entre los agentes de la policía local de Celanova y de todo su entorno ante esta situación en Abola. Intentábamos hablar hoy con la alcaldesa Abola, pero no ha sido posible.
La verdad que he intentado ponerme en contacto con ella varias veces esta mañana y en el concello me dicen que no, y qué le vamos a hacer. Nos habría gustado hablar con la alcaldesa, claro, para que nos comentara.
Para saber cómo ha sido, cuánto tiempo lleva y qué ha ocurrido para esta situación, pero nos parece absolutamente increíble, ¿eh? Increíble.
Y luego piensas, es un señor de Teo está en A Coruña, al lado de Santiago, y se presenta a Abola. O sea,
no lo puedo entender.
Galicia dice, vamos, para Abola, a ver. Yo no lo entiendo. ¿Qué puede pasar por la cabeza de estos personajes? Pues no lo sé. Y a lo mejor él se lo cree, de verdad, que es policía. Yo qué sé.
Nunca se sabe. Bueno, estamos a las puertas del puente de San José, el puente mañana, el Día del Padre. Y mañana entran en vigor las nuevas medidas. Entre esas medidas está que la hostelería va a poder abrir hasta las 9 de la noche. Ahora mismo, a partir de mañana, quedaría en nivel máximo 2 municipios de la provincia de Orense. Hay 3 en toda Galicia, 2 de ellos en la provincia de Orense, son Vilar de Vós y Maside. Van a tener hostelería cerrada, reuniones solo entre convivientes, tanto en el ámbito público como en el privado, y cierre perimetral de estos 2 municipios, salvo justificación. Es decir, para ir a trabajar, para ir al colegio no, porque elementalmente digo viernes, sábado y domingo, a partir del lunes sí, para ir al colegio o para ir al médico. Después quedaría en nivel alto, a partir de mañana, 2 municipios que hoy tienen cierre perimetral, que están en nivel máximo de restricciones, como son Boborás y Amezquita. Allí la hostelería estará abierta hasta las 9 de la noche, solo en terrazas y con un aforo del 50%. Las reuniones entre no convivientes prohibidas en domicilios y permitidas fuera, con un máximo de 6 personas no convivientes en exterior y de 4 en interior. En nivel medio queda un municipio de la provincia, es Coles. Tiene movilidad permitida por toda Galicia, menos a los ayuntamientos, en nivel máximo, con hostelería hasta las 9 de la noche en terrazas, con un aforo del 50% y en el interior un 30%. Y siguen con las reuniones entre no convivientes prohibidas en domicilios y permitidas fuera, con un máximo de 6 personas. Y en el nivel bajo quedaría el resto de los ayuntamientos de la provincia. Insistimos en que la hostelería hasta las 9, en terrazas con un aforo del 75%, y en interior un 50%. Pero reiterar que las reuniones entre no convivientes están prohibidas en domicilios y permitidas fuera con un máximo de 6 personas no convivientes en exterior y 4 en el interior. Bueno, pues son los datos con los que nos vamos a encontrar a partir de mañana en la provincia de Ourense, donde bajan un escalón a Mezquite Bóboras y donde sube un escalón, sube a nivel máximo de restricciones, Maside, para encontrarse con Vilar de Vos, Maside, donde hoy está previsto un cribado poblacional, Amelia.
Es verdad, no me acordaba. Cribado
900 personas.
900, sí, sí. A ver si encontramos allí más asintomáticos, a ver si se controlan esas personas que al parecer están, pues eso, contagiando a otras sin querer, evidentemente, ¿no? Porque tienen el virus y no lo saben. Para eso son los cribados, para localizar a las personas asintomáticas, es decir, los que están infectados de coronavirus, que no tienen síntomas, que parece que no tienen la enfermedad, pero tienen el virus y lo están contagiando a otros que pueden desarrollarla o no. O estar también en su caso, pero en todo caso hay que tener a toda la gente, eso, controlada. Y eso es lo que hay.
Vamos a meternos, si os parece, en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 18 de marzo de 1526, Francisco I regresó a París tras el cautiverio sufrido en Madrid después de la batalla de Pavía. En 1861, un 18 de marzo, España vuelve a invadir la República Dominicana. En 1900, en Ámsterdam, se fundaba el Ajax de fútbol y en 1919, en Valencia, se fundaba el Valencia Club de Fútbol. Tal día como hoy, en 1938, en México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretaba la expropiación de la industria petrolera, queremos decir, en ese país. Y tal día como hoy, en 1953, en el oeste de Turquía, un terremoto mataba a 250 personas. En 1989, en la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, se encontraba una momia de 4.400 años. En 2009 se notificaba el primer enfermo de gripe porcina en México, que causaba la epidemia de gripe A en todo el mundo. Y un día como el de hoy, en 2020, el año pasado, se anunciaba la cancelación del Festival de la Canción de Eurovisión debido a la pandemia de coronavirus, como tantos festivales y tantos eventos se han cancelado a lo largo de este año. Eso suponía la primera vez en la que el Festival de Eurovisión no se realizaba tras 64 años de celebrarse de forma ininterrumpida.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Al alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, le ha entrado de nuevo otro quebradero de cabeza, y es las críticas de los ediles díscolos que solicitan su renuncia al sueldo municipal por incompatibilidad al recibir ingresos por su actividad privada. Los concejales dicen que Jácome tiene retribución en régimen de dedicación exclusiva y estado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales, e indican que esa retribución es incompatible con su actividad privada, basándose en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Los ediles indican que las cuentas de Democracia Orensana, publicadas recientemente, acreditan que el regidor municipal tiene ingresos por su actividad profesional, actividad privada, incompatible con su retribución municipal. Ya ha sido el concejal Manuel Álvarez quien ha solicitado por registro la declaración de la renta de Jácome correspondiente al ejercicio 2019 para poder cuantificar el importe de las actividades privadas, incluida la de carácter profesional, desarrolladas por Jácome, y ver si coinciden con las publicaciones por la contabilidad del partido político Democracia Orensana y su grupo municipal. Pues ahí están los ediles díscolos que piden al alcalde de Orense que renuncie a su sueldo como alcalde por incompatibilidad al recibir ingresos también por su actividad privada. El afer Jácome, un nuevo afer Jácome con el que se encuentra en estos momentos. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, tengo varias. Mira, entre ellas, por ejemplo, te cuento que ¿sabías que al nacer los humanos tenemos 300 huesos, pero al crecer, cuando nos hacemos adultos, solo tenemos 206?
van menguando. Van desapareciendo.
Se van fusionando. Lo estuve mirando, digo, pero ¿cómo es posible? A ver, ¿qué cuento chino es este? No, no es ningún cuento chino. Los niños, cuando nacen, tienen, por ejemplo, más vértebras sacras, son 4 o 5, que se fusionan en el adulto para formar el hueso sacro. También tienen las vértebras coxígeas, que son entre 3 y 5, que también se fusionan y en el adulto forman el hueso, el coxis. Y luego, el ilion, el isquion y el pubis se fusionan en el adulto para formar el hueso coxal. Esto, entre otras fusiones de huesos, estamos hablando, repito, que hay bastantes más, porque de 300 pasamos a 206. Más cosas que nada tienen que ver en este caso con los humanos, pero sí con los animales. El latido del corazón. A nosotros, a los humanos, nos late ¿cuánto? 60, 65, 70 veces al minuto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabes cuánto late el corazón de un erizo?
¿Cuánto?
300 veces por minuto. 300. Bueno, ¿qué más? Ah, los topos. Mira que son lindos. Un topo, ¿sabes? Bueno, que puede cavar un túnel de 100 metros de largo en solo una noche. Anda que nos carvan, ¿eh? Pues 100 metros de largo. Ese animalito puede cavar en una sola noche. Más cosas. Por ejemplo, que los dientes de los humanos son casi tan duros como las piedras. O que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. ¡Jo, qué incomodidad, Dios mío! Ponle la cabeza ahí. ¿Pero cómo podían dormir así? ¿Qué más? Hablando de dormir, ¿sabías que una persona tiene más de 1.460 sueños al año? Yo lo que me pregunto es quién se ha dedicado a contar cuántos sueños tiene al año, o cómo puedes contar todos los sueños que tienes en un año. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de cuántos sueños he tenido hoy. ¿Tú te acuerdas qué
no,
has soñado
tampoco,
hoy?
No, tampoco, ¿no?
Yo tampoco. Pues no sé, estas cuentas de cuentos, no sé cómo se cuentan, la verdad. Más cosas curiosas. Que los delfines duermen con un ojo abierto. Y que más de 1000 aves, lo que pasa es que esto no sé dónde, dice, más de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra una ventana. Pero más de 1000 aves, ¿en dónde? ¿En una ciudad? ¿En un país? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿En el mundo mundial? La cifra es esta, más de 1000 aves, pero no dicen dónde, mueren anualmente por estrellarse contra ventanas. Cosas curiosas que pasan.
Claro.
Y que les contamos en este tiempo de enredos. Enredos son estos establecimientos donde encontramos desde helados, gominolas, bombones, caramelos, hasta artículos para fiestas infantiles. También tenemos juguetes y baratijas. En enredos hay bollería recién horneada. Hay ¿qué más? Dulces sin gluten o sin lactosa o sin azúcar. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
De ahí puede partir la tarta que le llevaron a una usuaria de la Fundación San Rosendo, Isolina Bergantiños. ¿Sabes cuántos años cumplió?
A ver.
106 años. ¡Ah! 106 ¡Ah! añitos, y le ha preparado una fiesta a la Fundación San Rosendo. Dicen que se preparó con mucho cariño por parte de todos los profesionales. Admiran a Isolina por su carácter pacífico y amable y su eterna sonrisa. No faltó la música, la fiesta y el espíritu festivo. Disfrutó de una comida muy especial y una gran tarta que podría venir de enredos tranquilamente.
¡Hombre!
Isolina es natural de Casares, nació en una familia de 11 hermanos y hermanas. Creció dedicándose a las tareas del hogar y al trabajo del campo. Tras conocer a su marido, se casaron y se mudaron a Linares, a Jaén, donde abrieron, porque él era afilador de profesión, una cuchillería conocida como O Gallego. Regresó con el tiempo a su lugar de origen y terminaron trasladándose juntos a la residencia de San Juan de Río, donde ella está en estos momentos. 106 años, mantiene una relación muy estrecha todavía con sus familiares, la sobrina, que actualmente vive en Madrid, se mantiene en contacto con ella diariamente a través de las videollamadas organizadas por el personal del centro. Bueno, pues ya vemos, una de las más mayores de toda Galicia. 106
felicidades,
años.
Felicidades, ya lo creo.
Desde aquí nuestro beso muy grande a Isolina, 106 años, usuaria de la Fundación San Rosendo.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este jueves 18 de marzo del año 2021. Los agentes de la policía local todavía no salen de su asombro, y es que un hombre de 33 años se hacía pasar por un compañero de ellos en Abola. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. La Guardia Civil de Celanova tomó declaración en calidad de investigado a un hombre de 33 años, vecino del Ayuntamiento coruñés de Teo, como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas tras haberse hecho pasar por agente de la policía local del Ayuntamiento de Abola. El investigado vestía un uniforme y portaba un arma que resultó ser de aire comprimido. También se le imputa un delito de falsedad documental por haber presentado un título falso de auxiliar de policía local de la Academia Galega de Seguridade.
Vamos con el tiempo. Alterna nubes y claros en Ourense, donde los termómetros hoy no superarán los 20 grados, van a bajar las máximas, llegaremos a 15 grados en Obarco, 16 en la ciudad, 18 grados en Verín. La circulación por la 52 entre Vigo y Ourense seguirá condicionada por el cierre del túnel de Ofolgoso en Acañiz, al menos hasta mayo, según la estimación trasladada esta misma semana por el Gobierno Central a los diputados ourensanos del Partido Popular en el Congreso, en una pregunta al Ejecutivo realizada el pasado mes de febrero, pocos días después de que se incendiase un camión de transporte de vehículos, causando cuantiosos daños al túnel en el tubo en sentido Ourense.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
La localidad de Lloré de Mar acogió el Campeonato de España Levín y Junior de Invierno de Natación Artística. El sincro Ourense no faltó a la cita y su conjunto infantil logró la permanencia en Primera División, por lo que estará un año más entre los mejores clubes a nivel nacional.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Los ediles díscolos de Democracia Orensana solicitan al alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, su renuncia al sueldo municipal por incompatibilidad al recibir ingresos por su actividad privada. Los concejales señalan que Jácome tiene retribución en régimen de dedicación exclusiva y está dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales. En ese sentido, indican que esa retribución es incompatible con su actividad privada, tal como determina la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Los ediles indican que las cuentas de Democracia Orensana, publicadas recientemente, acreditan que el regidor municipal tiene ingresos por su actividad profesional, actividad privada incompatible con su retribución municipal. El concejal Manuel Álvarez solicitó por registro la declaración de la renta de Jácome correspondiente al ejercicio 2019 para poder cuantificar el importe de las actividades privadas, incluida la de carácter profesional, desarrolladas por Jácome y ver si coinciden con las publicaciones por la contabilidad del partido político Democracia Orensana y su grupo municipal. El senador popular Jesús Vázquez pide al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que licite antes del verano el proyecto museístico del arqueológico de Ourense. En una intervención en la Cámara Alta, Jesús Vázquez afirmó que los ourensanos llevan 20 años sin poder disfrutar de esta joya patrimonial y con la planificación precisa no deberían esperar más de lo necesario. El ministro de Cultura confirmó al senador ourensano que las previsiones del ministerio pasan por finalizar las obras en 2022 y completar el proyecto global de musealización en el 2023. Ayer se habló del Museo Arqueológico de la Cámara Alta y hoy del edificio abandonado del Centro de Interpretación de Parques Naturales. Unas termas en esos terrenos se barajan como una de las principales opciones para esta zona del área termal. El senador popular Jesús Vázquez presenta hoy una iniciativa en la Cámara Alta buscando una solución por parte de las administraciones implicadas. En una entrevista en la cadena COPE, Jesús Vázquez señaló que tras no poder llevarse a cabo el proyecto del Centro de Interpretación de Parques Naturales, se debe adoptar una decisión seria y tras derribar el actual mamotreto de cemento, como así lo definía, que existe en esos terrenos del área termal,
se puede plantear unas termas situadas en la parte superior y que pueden ser de utilidad para la ciudad de Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de la diputada socialista en el Parlamento de Galicia, Marina Ortega, que ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad que hoy se ha celebrado en el Parlamento de Galicia, en la que ha recordado que el Pleno de la Corporación de Petín adoptó por unanimidad el acuerdo de tramitar ante la Xunta a través de la Consellería de Política Social, al mismo tiempo que ante la Diputación Provincial, la construcción de una residencia pública para personas mayores. Recuerda Marina Ortega que actualmente Petín es el único ayuntamiento de la comarca de Valdeorras que carece de servicios que presenten una atención integral y continuada para las personas mayores. Según los datos del padrón local, más de un 32% de la población de este concello tiene más de 65 años y, teniendo en cuenta estas circunstancias, es fundamental, dice, que los vecinos de Petín cuenten con una residencia de mayores que evite el éxodo de sus habitantes hacia otros núcleos de población que disponen de este tipo de recursos.
Vuelven a descender los casos activos de coronavirus y las personas hospitalizadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Ayer teníamos 170 personas infectadas, hoy son 155 los casos activos de COVID-19, 15 casos menos, por tanto, en las últimas 24 horas. Ayer teníamos 21 personas hospitalizadas en planta, hoy tenemos 19, hoy tenemos 17, 16 de ellos en el complejo hospitalario universitario de Ourense y un paciente en el hospital de Verín. Permanecen dos personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. 12 y 56 minutos.
Crystal Box, pioneros en la reparación de lunas homologadas y con garantía de por vida.
Reparación en 30 minutos.
Y ahora, con cualquier sustitución o reparación de luna, en Crystal Box te regalamos unas escobillas de la marca Bos o Valeo.
Crystal Box, concertado con tu compañía de seguros.
En Avenida Santiago 113.
988-37-3142.
Y en Polígono Sacibrau, calle 7, número 22.
Xa pasou un ano e dende o Concello de Cartelle lembramos a todos os nosos veciños, veciñas e visitantes que é necesario e urxente seguir actuando con gran responsabilidade.
Lembra sempre a distancia social, usar máscara, higiene de mans, ventilación de interiores.
Necesitamos proteger, sentirnos protexidos.
Nesta Semana Santa, cuídame.
Cuídate.
Temos moito que vivir e xuntos lograremoslo.
Concello de Cartelle.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense dio luz verde las convocatorias de ayuda a entidades sociales de libros y comedores escolares. Va a destinar 325.000 euros a apoyar la actividad que desarrollan las asociaciones sin ánimo de lucro en la ciudad y 294.000 a las familias para los gastos del próximo curso académico. La Junta Local del Ayuntamiento de Ourense dio luz verde también a la convocatoria para seleccionar las actividades del programa de envejecimiento activo y de los centros cívicos para personas adultos, para personas adultas y para jóvenes. El Partido Socialista demanda un plan de choque urgente para reformar, acondicionar y rescatar de la decadencia y abandono total la red de parques públicos infantiles de la ciudad de Ourense. Los socialistas denuncian que el gobierno municipal no realiza labores de mantenimiento ni renovación del equipamiento de las zonas infantiles de juego de los barrios de la ciudad, pese a contar con un informe de la Concejalía de Medio Ambiente que advierte del pésimo estado de los espacios públicos, así como la necesidad de realizar reformas urgentes e inaplazables. Aseguran los socialistas que de poco vale anunciar nuevos parques y zonas de ocio a bombo y platillo, como hizo el alcalde en Vilar de Astres o Mariña Mansa, si después no invierte en su mantenimiento. Isolina Bergantiños, usuaria de la Fundación San Rosendo, ha celebrado su 106 aniversario. La usuaria del centro San Juan de Río, disfrutó una celebración de cumpleaños junto a los profesionales y compañeros que conviven con ella diariamente. Una celebración que se preparó en la Fundación San Rosendo con mucho cariño por parte de todos los profesionales del centro y compañeros de Isolina, a la que admiran por su carácter pacífico y amable y su eterna sonrisa. Durante la fiesta no faltó la música y el espíritu festivo. Isolina, natural de Casares, nació en una familia de 11 hermanos y hermanas, creció dedicándose a las tareas del hogar y al trabajo del campo. Tras conocer a su marido, se casaron, se mudaron a Linares, a Jaén, donde abrieron una cuchillería conocida como O Gallego. Posteriormente regresó a su lugar de origen y hoy está en una residencia de la Fundación San Rosendo, donde se celebró sus 106 años. Felicidades para Isolina Bergantiños. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.